Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo. Y señores, Santiago, yo creo que ya este es un invitado de la casa. Lo estamos teniendo de vuelta y esperamos tenerlo muchas veces más porque nos encanta compartir con él. ¿Qué usted dice de eso, Santiago?
Sí, señora. Sí, señora. La verdad que una persona que se hace querer, incluso cuando ejercía encargos no tan queridos.
Bueno, yo voy a decir el nombre de nuestro invitado y ya la audiencia sabrá por qué Santiago se refiere a este tema. El señor Guarocuya Félix, le doy la bienvenida, de verdad que sí, bienvenido a Sumas y estamos aquí para seguir aprendiendo de usted.
Muchísimas gracias, Ivette. Muchas gracias a ti, Santiago, por tan hermoso comentario y a Ivette por una presentación tan cálida.
Bueno, bienvenido aquí a Sumas. Guarocuya, esta noche, bueno, arranquemos haciendo como un resumen de la vez pasada de tu participación hace ya un par de semanas, donde viniste hablando de un tema muy importante para las emisiones en el mercado de valores, pero que no sé por qué no hemos tratado en Sumas y gracias a ti lo tratamos, el representante de la masa, o el representante de los inversionistas, como dependiendo,
sí,
¿no?
Bueno, si es en el... legalmente le denominan representante de la masa obligacionistas, porque es un concepto legal como está plasmado en la ley, pero en términos del lenguaje mucho más próximo y más cercano a las personas sería el representante de los inversionistas, del grupo de inversionistas. Sería
una figura que está para las emisiones de renta fija y para, que yo sepa, para las emisiones de las cuotas de fondos de inversión en el país. En el caso de los
de
fondos de inversión
cerrados.
De los cerrados, sí.
De los cerrados, sí, hace una separación.
Tienes toda la razón.
Claro.
Exclusivamente para los fondos cerrados, y en ese caso de los fondos cerrados, digamos que coloquialmente en la jerga de los fondos lo llamamos el representante de la masa de aportantes, que es exactamente lo mismo. Es
Así es.
Simplemente un representante de los inversionistas, bien sea en el caso de los fondos donde se vuelven aportantes, como digámoslo entre comillas accionistas de ese fondo, o en el caso de la deuda donde son obligacionistas y son acreedores de esa deuda. A mí me gustaría que aquí en Sumas esta noche continuemos ampliando este concepto, Guarocuya, y ahora, ya que hablamos de qué se trata la vez pasada, pues que ahora hablemos un poquito de las oportunidades y los beneficios que tiene esa función, tanto para los inversionistas como para la emisión misma. ¿Qué te parece?
Mira, Santiago, yo creo que tú estás tocando, digamos, el punto central de lo que es la definición del representante de la masa obligacionista o del grupo de inversionistas o de aportantes cuando es fondo cerrado o de obligacionista o tenedor cuando es de deuda, ¿no? Y fíjate que sí hay oportunidades, o sea, se pueden ver las oportunidades desde el punto de vista de quien desempeña ese rol de representante de la masa obligacionista. En el caso de República Dominicana, hay un marco legal para ello, y de hecho, en prácticamente los mercados que tienen mercados de valores, como es nuestro caso, eso lo recoge la ley de sociedades en República Dominicana, lo recoge la propia ley del mercado de valores, y la ley del mercado de valores también establece normas que especifican cuáles son las competencias y funciones específicas del representante de la masa de obligacionistas. Desde el punto de vista de quien desempeña el rol, hay oportunidades importantes, por ejemplo, el desarrollo de habilidades legales y financieras. ¿Por qué? Porque hay un cruce entre los aspectos legales que tiene la emisión o que tiene la constitución de un fondo que debe de conocer a cabalidad representante de quienes potencialmente son los inversionistas o obligacionistas o participantes, y la otra parte es la parte financiera, que son los derechos financieros, los derechos de valores, los aspectos de gestión del emisor o de quien constituye el fondo. Y por lo tanto, eso representa una oportunidad desde el punto de vista de el que puede aportar el representante de la masa obligacionista. El otro tema es la participación en transacciones financieras que pueden ser muy complejas. Estamos acostumbrados a transacciones simples, emito deuda, pues compro una participación de la deuda, desde el punto de vista de la deuda privada. Yo creo que hemos aprendido en el mercado de República Dominicana que una empresa emite, que hay intermediarios que son los puestos de bolsa y que además compramos esa deuda y que esa deuda tiene un rendimiento y, bueno, se pueden hacer múltiples combinaciones. Poco a poco yo creo que el mercado ha estado aprendiendo. Esto es también una gran oportunidad para el que hace representación de la masa de obligacionista porque lo obliga a entender esas transacciones financieras complejas para poder representar adecuadamente a quien ha hecho la inversión en este caso.
Es
Otro
interesante,
tema.
es interesante eso que planteas, ¿no? Cómo en la medida que el mercado vaya evolucionando, pues esta función también va a tener que evolucionando e ir abarcando más cosas, más tareas, más
Así es.
responsabilidades.
En la medida que tienes instrumentos más complejos, vas a necesitar herramientas y equipos humanos más complejos para poder hacer esa representación. Y vas a tener que tener equipos multidisciplinarios, de entender no solo jurídicamente la estructura de la figura, sino toda la parte de ingeniería financiera que encierra el instrumento del cual estás representando. ¿Por qué? Porque tienes esa obligación desde el punto de vista legal de representación, pero al mismo tiempo tienes que servir de punto de conexión entre el inversionista con el emisor o con el que ha constituido el instrumento del cual tú participas. Eso obliga a entender claramente quiénes son los stakeholders, es decir, cuál es el entorno de la empresa, cuáles son aquellos actores que son fundamentales para la empresa que hace la emisión o para la propio inversionista. ¿Por qué? Porque tienes que entender que hoy en día los principales inversionistas son institucionales, se deben a consejos de administración, que a su vez responden a accionistas y esos accionistas esperan un beneficio, una rentabilidad y la esperan tener en un entorno que sea lo más tranquilo posible, con el menor nivel de riesgo posible. Y por lo tanto el representante de la masa obligacionista se constituye, y es una fuente de oportunidad para el que hace esa representación, es un eslabón muy clave para poder unir la información y servir de canal y de puente de comunicación de manera constante y permanente, en situaciones que potencialmente pueden ser muy complejas.
Sabes, me gusta algo de lo que tú dices y es de esa integración, no solo entre el representante de la masa, el representante de los obligacionistas con los inversionistas, sino con la contraparte, ¿no? Porque muchas veces como que cuando pensamos en estas transacciones, como que uno dice, ah, entonces son los inversionistas versus el que debe el dinero, los inversionistas versus la empresa, y es todo lo contrario, ¿no? Es
Así es.
Los inversionistas con el que debe el dinero o los inversionistas con el proyecto, el fondo, porque es que en la medida que les vaya bien a los dos, esa simbiosis va a funcionar y va a multiplicar
Bueno,
beneficios, ¿verdad? O sea, no,
tú
no es
así.
contra, no es los inversionistas contra el que le debe, por ejemplo, muchas veces la gente dice, ah, es que me debe no sé quién. No, ese tipo, pongámoslo en argot de la calle,
Claro.
Si alguien me debe mi dinero, lo que yo quisiera es que ese quien me debe el dinero le vaya súper bien para que me pueda pagar tranquilamente y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, yo como acreedor, como obligacionista, como tenedor, lo que quisiera es que a esa empresa, a ese proyecto, a ese fondo de inversión y en la calle, en el día a día, a esa persona que me dé dinero, le vaya súper bien. E igual, si como en el caso de un fondo de inversión, yo soy socio, pues no soy yo como socio contra esa empresa, sino que yo como socio lo que quiero es aportarle lo mejor a esa empresa para que le vaya muchísimo mejor y entre todos ganemos más. En la medida que a la empresa, al proyecto, al fondo de inversión le vaya muchísimo mejor, pues como yo soy socio, a mí me va a ir muchísimo mejor. Y me gusta esa parte que tú tocas ahí.
Sin ninguna duda, Santiago. Fíjate que incluso la experiencia incluso en nuestro mercado local, que podemos hablar un poco más adelante, nos lleva a una reflexión tipo Minsky. Esto lo digo teóricamente, pero lo voy a traducir, es algo muy, muy simple. Hay un autor, un gran economista, Hyman Minsky, que hace una clasificación importante para las empresas y que se puede aplicar incluso a las empresas que participan de manera activa en los mercados de capitales. Él la clasifica en empresas cubiertas, empresas descubiertas y empresas con esquema Ponzi. Por lo tanto, todo lo que le interesa a cualquier inversionista que está teniendo participación en deudas de empresa o que tiene inversiones en fondos cerrados o abiertos, da igual la característica aquí, lo que le interesa es precisamente y debe interesarle es que esa empresa le vaya muy bien. No es donde, como tú has dicho claramente, una situación donde estemos enfrentados, no debe ser un juego de suma cero, es un juego cooperativo, en el sentido, si a ti te va bien, a mí también me va muy bien y tengo que apostar a ello. Sin embargo, las empresas pueden tener problemas que van más allá de la propia empresa. Tú puedes decir, algunas pueden ser por gestión, pero hay otros temas que vienen dados por el mercado. Por ejemplo, el caso de la crisis de la subprime fue externa a muchas empresas que no tenían nada que ver con el sector, pero que se vieron altamente afectadas ni tenían que ver con la gestión de esa empresa. Y tenían exposición en el mercado a través de deuda o a través de acciones. En el caso de la deuda, y el representante la masa obligacionista. ¿Cuál es la función adecuada de un representante? Hacer entender que si la empresa se deteriora y si yo como accionista enfrento a la empresa para que se deteriore, estoy deteriorando los activos y si deterioro los activos dificulta la capacidad de repago y por lo tanto yo recuperar mi inversión. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que incentivar en el mercado, un nivel de educación mayor para entender cuando se dan situaciones no previstas y no deseadas, no solo por gestión de una empresa o por la gestión de un fondo, sino por situaciones de mercados adversas, donde yo me he asociado a través de una inversión, de tener el entendimiento suficiente, de saber que debo de tratarme o debo situarme en una situación donde la empresa quede cubierta, no donde la
Oye, y
empresa quede descubierta. La empresa cubierta es la que puede cumplir todas sus obligaciones y genera beneficios. La empresa descubierta puede tener, digamos, activos que respaldan la solvencia, pero no tienen liquidez. Y las empresas tienen que tener solvencia y liquidez. Y los esquemas de empresas Ponzi son aquellas que no tienen ni activos suficientes ni liquidez suficiente para cumplir sus compromisos. Y las empresas pueden pasar por esas tres categorizaciones de manera, digamos, secuencial en función del nivel de deterioro que pueda tener por una situación de mercado, por mal manejo. Si al mismo tiempo, como tenedor o como inversionista, propicio enfrentándome a la empresa esa situación, estoy deteriorando mi propia inversión, mi propio capital, mis propios recursos. Entonces, es un enfoque totalmente diferente al que tú has planteado en el inicio que tienen algunas personas, algunos inversionistas frente a las empresas donde estamos enfrentados. Aquí tiene que ser un juego más bien cooperativo. Y ahí el
exacto, me
representante es la
encanta. Y
masa
fíjate
obligacionista.
que tiene mucho que ver con nuestro programa. Cuando todos sumamos, las cosas están mejor que cuando nos
Claro,
enfrentamos. Hay que
no es
cooperar, ¿verdad? Es
así,
un
es
juego
un
de
juego
cooperación, como
cooperativo.
tú dices. No, no es un juego de suma cero cuando hablamos de inversiones. Ahí el juego de suma cero no funciona. No es que cuando el uno gana, el otro pierde, ¿no? Aquí se trata de que todos ganen. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que tú hablas de dos temas muy, muy importantes donde yo los destacaría como oportunidades que se ven en esa función. Lo primero es la especialización y la profesionalización de esa función, ¿no? Que tú dijiste desde un comienzo, ya debe irse transformando de un tema netamente legal a un tema técnico. Y es que, claro, si el representante logra entender bien la estrategia, logra entender bien la concepción financiera, la estructura que está detrás de estos mecanismos y a lo que le está apuntando, pues seguramente logra actuar de manera más cooperativa que cuando no lo conoce. Y la segunda que tú destacabas, que quiero volver a señalar, la de educación. No basta con que el representante conozca, el representante de los obligacionistas o de la masa, conozca en detalle esto, esté convencido de lo que se debe hacer, sino que debe procurar entonces que los inversionistas poco a poco también lo vayan conociendo, se vayan educando, para que cuando haya que tomar decisiones, pues las tomen lo más racionalmente posible en pro de sus inversiones y de la contraparte, porque en la medida que la contraparte esté mejor, ellos van a estar mejor. Me gustó mucho eso que tú dijiste. Ahora bien, te tengo una pregunta, Guarocuya. Cuando hablamos de representante de la masa, mucha gente lo identifica básicamente con la tarea que se cumplen los fondos cerrados, que han crecido mucho en los últimos 10 años acá en el país, desde que existen, han venido tomando mucha fuerza, la gente comienza a identificarlo con eso. Pero esta figura existe desde antes.
Sí, esa figura existe desde la aprobación de la ley del mercado de valores en República Dominicana. Es decir, surge de forma organizada con el mercado de valores, digamos,
O sea, desde sus
estructura.
inicios, desde un comienzo se
Desde el
pensó en él.
2002, desde el
Buenísimo.
2012, esta figura. Quiero decir, y además hay personas que la ejercen y la han ejercido con mucha responsabilidad y con mucha ecuanimidad. Piensa que tenemos un mercado afortunadamente muy tranquilo, que casos que hayan generado, digamos, algún tipo de alarma
Ay, para allá voy, para allá voy. Tú fuiste
han sido muy
superintendente del
pocos.
mercado de valores
Sí.
y mucha gente te reconoce por eso. ¿Alguna vez dentro de tus funciones, no como superintendente, sino previamente o posteriormente, has sido representante en algún momento o has tenido alguna relación directa con un representante?
No, más bien la relación vino en mi función de superintendente del
De
mercado de valores.
superintendente.
Sí, de
¿Cómo
hecho,
fue?
digamos,
Cuéntanos, si nos puedes contar alguna historia, sería interesante,
bueno,
porque es de la vieja data y creo que está muy relacionada con lo que ahora vive el mercado. Pues
claro,
esta
lo
figura está
único,
muy de moda y está muy presente hoy en día.
mencionar el pecado, pero no el santo, porque todavía debo el resguardo digamos, al secreto
Claro,
debido
no lo entendemos.
que
Y
tener,
ojalá siempre lo resguardes. Yo siempre digo que en
como
esos temas de mercado hay
haber
que ser
sido
muy
tratado
precavido.
pecador, claro.
Exactamente.
Esto hay que mantenerlo así y es lo que hace que el mercado sea creíble. Entonces, afortunadamente el mercado dominicano ha sido relativamente tranquilo, el mercado organizado. Hay que entender que veníamos de un mercado muy desorganizado, un mercado que se autorregulaba a sí mismo, donde las reglas venían determinadas por las relaciones establecidas en el Código Civil y por lo tanto era una relación entre partes y no había un regulador que intermediase. Y por lo tanto el mercado, digamos, regulado a partir del año 2002, comienza a organizar ese mercado que ya existía. Creo que mencionaba en esta misma conversación anterior contigo de que el mercado de valores surge en la isla de Santo Domingo. Entonces, siempre hubo un mercado de valores en República Dominicana, lo único que no organizado, sino hasta el año 2002. Es una empresa que operaba en el sector inmobiliario, es una empresa extranjera que había hecho una inversión, había comprado otra empresa local, y esa empresa se vio en dificultades a partir de la crisis de la subprime. Afectó prácticamente todos los mercados. Y esta empresa tuvo dificultades para hacer el cumplimiento de los pagos. Todavía era un contexto de altos rendimientos, estamos hablando de rendimientos de un 16% en pesos en ese momento. Eso era ya prácticamente insostenible, pero era como se había acostumbrado los inversionistas y pensionistas que en ese momento tenían inversión en este tipo de empresas, pero que las condiciones de mercado habían comenzado a cambiar y por lo tanto la empresa tenía solvencia, pero no tenía liquidez. Digamos que estaba como una empresa descubierta.
O
Pasó
sea,
de ser
eso
una
te iba a
empresa
decir con el
totalmente
concepto que tú
cubierta.
nos enseñaste, una empresa descubierta, tal cual.
Claro, pasó de ser una empresa bastante cubierta por una situación de mercado no provocada por los gestores, y esto es importante, a ser una empresa en una situación descubierta. ¿Y cuál era la preocupación del regulador? Tratar de que la empresa no cayera en un esquema Ponzi para que los
Puesto.
inversionistas pudiesen recuperar adecuadamente la inversión que ya habían depositado en esa empresa y la empresa mantuviera la confianza para seguir operando en el mercado, porque se trata de no destruir tejido productivo. Y por lo tanto, fue una situación que me tocó muy de cerca por múltiples razones. Era un aprendizaje para el mercado. Era un aprendizaje para el representante de la masa obligacionistas. Y yo creo que el elemento fundamental que me llevó a pensar que era necesario hacer un aporte importante desde el sector privado, mejorando la parte correspondiente a la representación, era el tema de educación y además el tema de información. Y de entender eso que tú acabas de decir, de que estamos asociados, que estamos en el mismo barco. Si el barco se hunde, no es que se hunde solo el inversionista y yo me salvo como empresa, o que si se hunde la empresa, se salva el inversionista. Es que nos hundimos los dos.
¿Y
Y por lo
funcionó en su
tanto,
momento?
fue largo el proceso. Fue largo el proceso. Y además, ¿por qué? Porque no había el debido entendimiento, a pesar de los esfuerzos que hacía el regulador, para entender de que la empresa no se le podía acorralar, porque si la acorralabas, ibas a deteriorar los
Era
activos que iban
peor,
a
claro.
servir para poder recuperar la inversión que ya habían colocado los inversionistas. Pero los inversionistas al principio esto no lo entendían, querían la recuperación de su inversión para ayer. Afortunadamente, la superintendencia tomó la previsión de establecer un colateral en esta emisión, previendo precisamente que las circunstancias del mercado habían cambiado y que podía afectar a este tipo de empresas que operaban en este mercado. Y eso sirvió también como una garantía de que era posible recuperar los fondos invertidos porque los activos superaban las inversiones que había captado la empresa. Pero si deteriorabas la empresa, iba a deteriorar los activos. Una empresa con dificultades de liquidez, sus activos valen menos. Todos
Y
lo
una
sabemos. ¿Por qué?
pregunta,
Porque los
Guarocuya.
potenciales compradores que esperan comprar a qué, a gran descuento por tu nivel de deterioro.
Y efectivamente se logró finalmente pagarle a los inversionistas y
Sí,
que la empresa.
se logró, es una,
Fabuloso. O sea, un caso exitoso.
se
No,
logró,
no
pero
deseado, pero exitoso.
no en mi gestión, sino en la siguiente gestión, en la del señor Castro, en la del superintendente Castro. Y lo logró, sí, sobre la base de lo que ya habíamos comenzado a
Qué
negociar. A
interesante.
mí me trasladaron de, digamos, de oficina y luego el superintendente, hubo continuidad, digamos, en
Eso es
el proceso.
importante. En la gestión pública es bien importante la continuidad, sobre todo en esos aspectos técnicos, ¿sabes? Que
Yo
no
te
haya
diría
ruptura. Y
que
eso ha sido muy bueno en el mercado de valores, que ha existido esa continuidad
eso te iba a
gracias a
decir.
todos los superintendentes. La verdad que uno ha visto como una línea de
A los
crecimiento.
superintendentes, a los decisores políticos y a un gran esfuerzo de los actores del mercado.
Bueno, gracias por lo que nos
Eso
corresponde
es
también,
importante.
señor.
Claro, sí.
Guarocuya,
Eso
te
es
tengo una mala
importante.
noticia para ti y para
Sí.
nuestra audiencia, pero creo que viene acompañada de una buena noticia. La mala es que se nos agotó el tiempo. La buena
Bueno.
es que quiero que sigamos hablando contigo de esto. Y por ahí tengo un datico que no, quiero lanzarle a nuestra audiencia para que conozcan una empresa que se llama Starta. Quiero volverte a invitar para que hablemos de eso contigo. Ya en un tema, en un plano más personal, hablemos del mercado de valores y hablemos de algunas iniciativas que pueden ser muy convenientes para el momento que vive el mercado. Si aceptas nuestra invitación, invitada, encantados te recibimos acá próximamente. ¿Qué dices?
Muchísimo gusto, Santiago. Además, compartir con ustedes, contigo, con Ivette, siempre es un gran pozo de conocimiento, porque además me ayudan a tener que pensar y a cómo transmitir adecuadamente conceptos que en principio pueden parecer muy lejanos, pero que en realidad, digamos que son simples.
Los dejamos con ese abrebocas, Starta, googléelo, búsquelo en República Dominicana para que empecemos una nueva conversación con el señor Guarocuya Félix. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos próximamente.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.